Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy estamos contando que el IPC se dispara en diciembre hasta el 6,7% anual, la tasa más alta en casi 30 años, arrastrado por el alto precio de la luz. Precisamente el precio de la energía está poniendo en serias dificultades a muchas industrias e incluso provocando su cierre. Es el caso de Alcoa, cuya actividad se paraliza los próximos dos años en su planta de San Cibrao, en Lugo. A la multinacional del aluminio le sale más rentable mantener todo apagado mientras sus cerca de 1.000 trabajadores se limitan a hacer tareas de mantenimiento. Hoy se ha constituido la comisión de seguimiento para garantizar ese acuerdo, Alberto Varela.
Desde este sábado, las cubas en las que se fabrica el aluminio van a parar durante dos años. El compromiso es arrancarlas en el 24. Los trabajadores han votado sí porque la otra opción era el cierre total, José Antonio Zam.
Los gobernantes deberían de explicar cómo puede ser que en plena crisis de materias primas España deje de producir un material tan necesario como es el aluminio primario.
Ahora las administraciones dicen que van a vigilar que Alcoa cumple y que en dos años reinicie la producción de aluminio en Lugo. Reyes Maroto.
La solución no es la que todos queríamos, pero es cierto que el punto de partida, lo quiero recordar, hace año y medio, es que todos los trabajadores de Alcoa se iban a la calle.
El problema de raíz, el precio de la electricidad. Fabricar aluminio en España es casi el doble de caro que hacerlo en Francia o Alemania.
No dejamos Galicia porque acabamos de conocer que la Fiscalía Gallega es favorable a la prohibición de reuniones de no convivientes de madrugada. Ahora la decisión está en manos de su Tribunal Superior, que debe ser quien dicte el auto sobre la autorización o denegación de estas medidas. En Cantabria ya hay un fallo judicial. La justicia acaba de confirmar el cierre del ocio nocturno en los 50 municipios cántabros más afectados por los contagios. Y los datos son evidentes. Omicron sigue expandiéndose a una velocidad récord también en el resto de Europa, que ya es el continente más golpeado por esta nueva variante. En el Reino Unido, 8 de cada 10 infecciones están provocadas por esta cepa. En Italia, las bajas por los positivos están provocando que las plantillas de muchos sectores estén al límite. Y en Francia, el índice de transmisión es todavía más alto, 200.000 contagios en tan solo 24 horas. Mañana mismo vuelven las mascarillas a las calles de París. Asunción Serena.
El prefecto de París ha anunciado que a partir de mañana es obligatorio salir a la calle con la mascarilla puesta, una medida que responde a la multiplicación de contagios que se producen más de 200.000 en las últimas 24 horas. Y a esta medida se unen otras de cara a las fiestas. Es cierto que no habrá toque de queda el 31 y que la gente podrá reunirse en su casa sin límite de participantes. Eso sí, el gobierno pide un poco de sentido común. La gente podrá brindar en bares y restaurantes, pero no bailar. Además, en cada región se han anulado los típicos fuegos artificiales y los prefectos están prohibiendo la agrupación de personas en la calle y el consumo de alcohol.
Y con angustia e incertidumbre han vivido los vecinos de Elche en Alicante las horas que ha pasado atrincherado en una vivienda, ya te hemos contado que ha sido detenido, el presunto autor del asesinato de una mujer paraguaya de 25 años que apareció muerta en su casa el día de Navidad con un tiro en la cabeza. Algunos de estos vecinos nos han contado cómo han vivido ese momento.
Asómate y verás el lío que hay ahí en la puerta. ¿Qué pasa? Se dice que está la policía y que lo han acordonado todo. Y nada, pero que nos ha llamado la atención esto, un disparate.
Cuando vi mucho jaleo de la policía, por eso yo me metí rápido para adentro, digo, si aquí pasa algo. Desperté cuando ya le estaban esposado, metiendo al coche patrulla.
Durante la detención se ha producido un intercambio de disparos sin registrarse heridos. La madre y la hermana del detenido también han sido arrestadas por amenazar a los agentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Edu Azagra ya es un suma y sigue. El Atlético de Madrid también comunica 5 positivos en la primera plantilla.
Tras su vuelta a los entrenamientos en el día de ayer, el club ha confirmado que Simeone, Coque, Griezmann, Joao Félix y Héctor Herrera son positivos en COVID-19. El Atlético de Madrid se enfrenta este fin de semana al Rayo Vallecano a las 4:15 en el Wanda Metropolitano. En el conjunto vallecano también sigue habiendo numerosas bajas, aunque en el entrenamiento de ayer ya recuperaron a 3 jugadores de la primera plantilla y hoy otros 4 más. Además, en segunda división, el Valladolid ha comunicado 2 nuevos positivos, Raúl Carnero y Sergio León, que se suman a los 4 de la anterior semana. Los pucelanos se enfrentan el domingo al Leganés a las 2 de la tarde. La jornada comienza mañana con 4 partidos, en primera división a las 4:15 el Valencia Español y en segunda división 3 partidos, Oviedo-Ponferradina a las 2, Burgos-Amorebieta a las 4 y Eibar Real Sociedad B a las 4:15.
Gracias, Edu. Ahora seguimos en Herrera en COPE.
Estamos a un día de Nochevieja, 36 horas para el año nuevo. Sería bueno, creo, ir despidiéndonos de este año gris oscuro tirando a negro, llamado 2021. Nos hemos quedado con tu cara, que lo sepas. Yo soy Gutiérrez y me alegra saber que sigues ahí, que sigues con nosotros en Herrera en Cope. Vamos hasta la una del mediodía y queremos ir haciendo un poco también balance de este año totalmente atípico. Uno de los sectores más golpeados desde que arrancó la pandemia fue el del turismo. Lo sabes, los grandes hoteles y destinos tradicionales, pero también las alternativas más modernas y que se pusieron en vigor justo cuando peor lo estábamos pasando y los confinamientos, como las viviendas o apartamentos turísticos, o como, Ángel Correas, buenas tardes, el turismo rural.
Sí, sí. Aunque en este caso, dadas las características de este tipo de turismo rural, el impacto pues no se ha notado tanto. En España hay aproximadamente 17.000 alojamientos rurales. Este año se habían recuperado, digamos que bastante bien, tras un 2020 que fue nefasto, como para otros muchos sectores. De hecho, el dato de ocupación era el de cerrar este año 2021 casi en las cifras del 2019. Pero, sin embargo, este mes de diciembre pues ha vuelto a ser un drama. Hasta un 30% de las reservas en estos días de Navidad se han cancelado directamente. Mira, Carlos, hay un dato curioso, lo acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, para ilustrar cómo ha sido la movilidad de los españoles dentro de nuestro país, ¿no? Y tiene bastante que ver con el turismo nacional, que digamos es el que nutre a estos alojamientos rurales o apartamentos. Ya sabes que esto se hace, esta recogida de datos, mirando dónde se ubican los teléfonos móviles, ¿no? Sí. Así calculan cómo nos vamos moviendo. Bueno, pues la movilidad en julio y en agosto ha crecido un 9% en 2021, pero aún así es un 11% inferior a la que tuvimos en 2019, el año de la prepandemia. O sea, que normalidad tampoco ha habido a pesar de la mejora de los datos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que estas fechas de Navidad eran un aliciente importante para todos estos negocios, casas rurales, apartamentos, y claro, pues mira, Carlos, con este panorama.
La verdad es que sí. En Castilla y León saben y mucho de turismo rural. No obstante, es el destino preferido para 327.000 personas, 327.000 españoles, el más demandado en nuestro país. Jesús del Río tiene 4 complejos rurales en León y vamos a hablar con él para ver cómo han hecho frente a la pandemia. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se ha comportado más o menos el sector este año? ¿Habéis notado que ha llegado un perfil de cliente distinto al habitual, a los que llegaban antes?
No, en cuanto al perfil o al consumidor es el mismo en función de la temporada del año en la que nos encontrábamos. Os estaba escuchando previo a la entrevista y básicamente habéis acertado totalmente de pleno en lo que estás comentando. Ha sido un año marcado por la incertidumbre, ha sido un año marcado por las cancelaciones, pero no todo han sido malos datos. Por ejemplo, en el turismo rural, cuando hablamos de alojamientos de pequeñas dimensiones, ¿vale?, lo que acogería un núcleo familiar, al no verse rescindido por las restricciones que ha habido y demás, pues han tenido un buen año, un muy buen año. En cambio, claro, esos alojamientos con grandes ocupaciones, pues que puede abarcar a varios grupos familiares y demás, pues debido a las restricciones y demás, pues lógicamente ese tipo de establecimientos ha tenido un muy mal año. Entonces sí que es verdad, como bien decíais, que el turismo rural ha sido como el turismo o el turismo de refugio para aquel turista que no quería ir a la costa o que quería a destinos masificados y han buscado destinos alternativos a ellos. Entonces sí que es verdad que hemos tenido un año bueno en ese sentido.
El hecho de estar en el campo o en zonas rurales, pueblos, supone un mayor reclamo, por ejemplo, para los turistas en esta época que estamos de pandemia, que a la hora de salir a la ciudad nos podamos ir a un sitio que podemos considerar un escenario más seguro.
Totalmente de acuerdo. En este caso, lo de la España despoblada es un factor determinante a la de elegir el destino turístico. El hecho de que estemos en núcleos de población prácticamente deshabitados o con muy pocos habitantes hace que sea un destino cada vez más seguro para los turistas. Entonces sí que es verdad que lo que es el núcleo familiar, vamos a poner una pareja con pequeños niños o lo que sea, pues sí que es verdad que están decidiendo irse a turismo rural como alternativa al turismo tradicional. Y luego también lo que acabas de comentar, sí que es verdad que tampoco estamos ajenos a la situación que estamos viviendo. Ahora mismo en estos días lo que predomina es la llamada de teléfono, no para reservar, sino para cancelar. Lógicamente el sector tiene miedo, el cliente tiene miedo, la situación que estamos viviendo, estaba escuchando la cantidad de positivos que está habiendo y lógicamente pues ellos mismos se están echando para atrás a la hora de viajar. Y es totalmente normal, ilícito y respetable, lógicamente. Pero claro, es un 30% de caída de las reservas en la época, o una de las épocas más importantes para nosotros, como son las Navidades.
Fíjate, un 30%. Oye, Jesús, vamos a ponernos a imaginar un 2020 en el que al final le damos carpetazo a la pandemia. ¿Tú crees que vuestro sector, el turismo rural, va a conservar este, digamos, refugio que han encontrado muchos españoles para poder hacer unas vacaciones?
Pues yo, mira, yo quiero ser muy optimista. Yo creo que sí. Yo creo que esta pandemia ha servido a que determinados turistas que no eran partidarios de utilizar el turismo rural como alternativa vacacional lo han descubierto, les ha agradado, porque luego no olvidemos también que el índice de satisfacción de los turistas que vienen, por ejemplo, a Castilla y León es muy alto. Entonces yo creo que al final va a quedar ahí ese rescollo, por decirlo de alguna manera, de gente que va a seguir utilizando el turismo rural como alternativa. O por lo menos lo va a tener como presente. Va a decir, bueno, oye, pues a lo mejor este fin de semana vamos a una casa de turismo rural o vamos a un apartamento rural. Yo creo que sí, quiero ser muy optimista.
Bien. Bueno, Jesús, hay una pregunta que a mí me surge. Hablamos mucho del turismo rural como turismo de interior, ¿no? De turismo principalmente sí, dirigido hacia los nacionales. Yo no sé si ahí tratáis también de captar o habéis notado que, bueno, pueda haber un nicho de mercado en turistas extranjeros que decidan conocer esa España interior. ¿Habéis notado un cambio en ese sentido?
Mira, este año no ha sido el año del turista extranjero. O sea, como norma general, el turista extranjero no se fija en el turismo rural, salvo en contadas excepciones o salvo en contados destinos que tienen nombre propio o que tienen una trayectoria internacional que les hace pues atractivo para ese tipo de turista. Pero este año, precisamente, el número de turistas extranjeros ha descendido notablemente. Pero es normal también. Ellos también tienen su miedo, tienen son un poco reacios a la hora de viajar y, lógicamente, pues tampoco deciden moverse mucho de su ciudad o de su país. Entonces sí que es verdad que el número de turistas extranjeros en turismo rural para este año ha sido malo.
Bueno, Jesús, pues nos quedamos con ese optimismo con el que afrontas y miras el 2022 y te damos las gracias por estar con nosotros. Así que feliz año nuevo.
Feliz año bueno para todos vosotros también. Gracias. Feliz año,
vamos, Jesús. Vamos ahora a conocer cómo ha impactado la variante Omicron en los apartamentos y en las viviendas turísticas. España, Ángel, cuenta con 307.000 alojamientos de este tipo.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Bueno, en octubre se registraron casi 4,5 millones de pernoctaciones en estos apartamentos turísticos. Para hacernos una idea de lo que supone esta cifra, el año pasado, en el mismo mes, se registró 1 millón de turistas. Aunque estos datos se verán empañados al final de año por culpa de esta sexta ola del coronavirus. Y es que sí te contábamos que en el turismo rural se habían cancelado un 30% de las reservas hechas para estas Navidades. En el caso de las grandes ciudades, en esos apartamentos y viviendas turísticas, las cancelaciones ya suben hasta un 65%.
Bueno, vamos a hablar en Herrera en COPE a esta hora con Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, para conocer cómo se ha adaptado este sector en estos casi 2 años de pandemia. Tolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Tolo, hasta que llegó Omicron y nos cambió el paso, ¿cómo iba el año?
Bueno, pues el año ha ido por barrios. Antes de nada, si me permitís una pequeña aclaración. Como sabéis, las competencias de turismo están totalmente transferidas a las comunidades autónomas y nuestro sector tiene diferentes tipologías de viviendas de uso turístico, no solamente los apartamentos, los chalés, las villas unifamiliares. En algunas comunidades autónomas, incluso las fincas rurales también son tipología de vivienda de uso turístico. Respecto al año, pues ha ido por barrios, es decir, por desgracia hemos vivido pues un carrusel de reservas y de no reservas en función de la confianza sanitaria y en función pues de los países emisores y en función de las restricciones que iban habiendo en diferentes comunidades autónomas, ¿no? En cuanto a los peor afectados, pues evidentemente han sido pues los archipiélagos, porque tanto Baleares como Canarias, y ahora especialmente Canarias, que está en temporada alta, pues el 80% de su turista es un turista internacional, ¿no? Inglés, alemán y escandinavo, por este orden, por lo cual pues ha sido demoledor. Los destinos urbanos, y esto afecta a cualquier tipo de oferta de alojamiento, pues también ha sido duro, porque en definitiva ese turista ejecutivo ha desaparecido. Y además, ese turista de segmento del MAIS y de congresos y de conferencias, pues también se ha disminuido de una forma muy importante, ¿no? Y además todo apunta a que esta pandemia pues nos ha traído también, pues bueno, el hecho de teletrabajar, de mucha videoconferencia, el hecho de que las empresas, evidentemente, pues desde el punto de vista económico, pues están en una posición peor de la que estaban antes de la pandemia. Claro. Y todo ese teletrabajo lo que nos lleva es apuntar de que habrá una reducción, ¿no? Algunas consultoras importantes, como pueda ser McKinsey, como pueda ser Deloitte, dibujan un escenario donde en el segmento urbano pues habrá un 20% de la oferta de alojamiento pues que ya no regresará, ¿no?
Y de por cara... contra, sí.
No, digo, y por contra, lo que hemos vivido ha sido, pues precisamente en la España vaciada, en ese turismo de interior, que hablabais con el compañero anterior, pues sí que hemos visto pues un incremento importante, ¿no? Al fin y al cabo, en el año 2021, el turista que hemos tenido ha sido turista doméstico, turista nacional, y obviamente lo que es la oferta de alojamiento en España, vamos a tener que estar muy agradecidos al español, porque ha sido el que ha viajado.
Todo lo de cara a ya al año que viene, ¿no? Cuando poco a poco vayan bajando los contagios, cuando se abre un nuevo escenario, ¿cómo se debería comportar el sector en el que trabajáis? No sé si se pueden sacar conclusiones de lo que han sido estos 2 años de pandemia.
Las conclusiones son dos. Una, el sector ha tenido que demostrar su parte más empática. Y la parte más empática viene dada a por una disminución de precio, porque ha ocurrido un 15% de media. B, a una disminución respecto a las exigencias en las políticas de cancelación. Ahora ya no vamos a tener esas reservas con antelación. Las reservas son online, son día a día, y tanto las tienes como no las tienes. Esto ha llegado para quedarse de forma absolutamente definitiva. Y tercero, pues también vamos a tener que trasladar y demostrar pues esa confianza sanitaria, ¿no?, respecto a nuestros alojamientos, ¿no? Por ello, pues las viviendas de uso turístico pues son una de las tipologías que están incluidas dentro de la norma UNE que el ICTE, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, encomendó precisamente para poder trasladar ese patrón, esas guías, esos protocolos que den esa confianza de cara a nuestro turista.
Oye, una cosita más, Tolo. Te pregunto como a Jesús. Hemos aprendido un montón. Y el que no haya aprendido, pues que se prepare para el año que viene. Pero ¿tú cómo ves el año 2022?
Yo soy también positivo como Jesús. Yo veo un año 2022 que será positivo. Veo una reducción importante dentro de ese turismo ejecutivo en el segmento urbano. Si bien tenemos una nueva oportunidad, donde hay algunas ciudades, como por ejemplo Málaga, como por ejemplo Oviedo, que están visualizando un nuevo tipo de turista, que es ese turista digital, ¿no? Ese digital nómada, ese nómada digital, que es un perfil de turista que son teletrabajadores, en un perfil de edad que pueden moverse entre 26 y 35 años, con un perfil económico interesante, entre 4 y 8 mil dólares mensuales de salario, y además es un tipo de viajero, programador en su gran medida, que lo que busca es estancias entre 3 y 8 meses, ¿no? Y que no tiene una pertenencia a la tierra, sino que lo que hace es conocer. Y hay algunos destinos donde realmente han trabajado.
Bueno, pues Tolo, me alegro mucho. Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Esa es la visión, que el 2022 sea mucho mejor. Gracias. Ahora nos vamos a tu COPE más cercana, a conocer las historias que te tocan de cerca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Tu jefe convoca una reunión a través de una pantalla. Te invita, si estás en esta llamada, formas parte del grupo de desafortunados que están siendo despedidos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Junto a ti, 900 personas más. Cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista.
¿A ti esto qué te parece?
Por lo que más me transmites deshumanización como de desconsideración total.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Dígame.
Hola, Luis, voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está listo, todo listo ya en la Puerta del Sol para que la gente vuelva esta medianoche a tomarse las preuvas. Hace 2 años que no pisa nadie esta emblemática plaza de la capital en una fecha tan especial como esta por culpa, pues ya lo sabes, del coronavirus. Es verdad que no congrega a tanta gente como la noche del día 31, pero este año Gloria López Navas va a servir como ensayo para la gran cita de mañana, día 31.
Pues sí, porque en ambos casos el dispositivo de seguridad va a ser el mismo. Reducción de aforo al 60%, es decir, con un máximo de 7.000 personas y unos 300 agentes desplegados. Se van a instalar 2 filtros de entrada, uno a 100 metros de la plaza y otro en el kilómetro cero. Tanto el acceso a la Puerta del Sol como las entradas del metro van a quedar totalmente cerradas a las 9 de la noche y una hora después, a las 10, ya se va a ir dejando pasar a la gente.
Bueno, y aunque la Comunidad de Madrid ha cancelado las 4 macrofiestas que había programadas, los locales con licencia de ocio nocturno siguen adelante con sus planes, Gloria.
Hasta el momento, Carlos, se han vendido 30.000 entradas para cotillones en Nochevieja en toda nuestra región. Los locales y discotecas van a mantener, eso sí, limitación de aforo y van a seguir apostando por los palcos y los reservados, que tan buenos resultados dicen que les han dado durante la desescalada. El sector del ocio nocturno en Madrid defiende que estas fiestas controladas van a traer mucha más seguridad. Víctor Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
Va a contribuir a evitar las imágenes de macrobotellones o de fiestas clandestinas que, por desgracia, van a ser comunes en tantas comunidades autónomas que finalmente han restringido a la Nochevieja.
Pero lo cierto, Carlos, es que, como vosotros acabáis de comentar, hay mucha gente que ha preferido buscar una alternativa a estas fiestas y que va a pasar esta última noche del año en una casa rural. De hecho, 6 de cada 10 alojamientos rurales de la Comunidad de Madrid están completos ya. Enseguida vamos a hablar con Gustavo Nas, que es propietario de El Bulín Casas Rurales, para que nos cuente cómo lleva él las reservas.
Sí, es que la gente no es tonta. Bueno, todo parece indicar que el tiempo también va a acompañar este fin de año, al menos hace 20 minutos que se acaba de desactivar el aviso amarillo que afectaba a la zona del sur y Las Vegas por culpa de la niebla.
Una niebla que impedía tener visibilidad esta mañana más allá de los 200 metros. A esta hora, como tú dices, la situación está mucho más controlada. Además, vuelve a lucir el sol con fuerza. Y aunque las mínimas han registrado un pequeño descenso a primeras horas del día, ahora mismo las máximas alcanzan ya valores superiores a los de ayer. De hecho, podemos alcanzar los 17 grados en puntos como Alcalá de Henares y Collado Villalba.
Bueno, pues un momento ahora de conocer cómo se circula por las principales carreteras de nuestra comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Rosa María Salcedo. Rosa María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora, pendientes de varias retenciones en Madrid, de entrada en la A3 a la altura de Santa Eugenia y también de salida en la A6 a su paso por el plantío. Además, complicaciones en la M40 a la altura de Valdemarín en dirección a la A6. En estas vías, ya saben, tengan especial precaución al volante.
Rosa María, gracias.
Gracias.
Y ahora, pues tenemos un mensaje para ti. Un mensaje del grupo Los Nogales, Gloria.
Un grupo que cuenta con 40 años de experiencia y un alto grado de especialización. Un equipo de más de 1.700 profesionales para ofrecer una asistencia integral a todos los residentes en todas las áreas geriátricas y gerontológicas. Los 33 años de experiencia en el sector les avalan, les consolidan y hacen de sus servicios la mejor garantía de calidad. Con 9 residencias sociosanitarias, 4 centros de día y 2 spa, Los Nogales cuenta con una gran implantación en Madrid para garantizar también la cercanía entre los mayores y sus seres queridos, algo tan importante en los tiempos que corren. Los Nogales ofrecen un firme compromiso con el arraigo familiar y un alto nivel de excelencia, porque ya lo sabes, el grupo Los Nogales cuida de lo mayor y de lo mejor de la familia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para que juntarse sea más fácil, en Ahorramás abrimos todas nuestras tiendas el próximo 2 de enero de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Recuerda, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Feliz Navidad!
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
A este nuevo año pídele lo que quieras, pero no te olvides de mantener tu boca sana. Regálate salud y acude a tu dentista. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid te desea felices fiestas.
Estas navidades del 6 de diciembre al 4 de enero tenemos talleres de manualidades. A Papá Noel con su duende, al Rey Merchor con su paje y la música de Lady and the Pibón. Además, descárgate nuestra app Príncipe Pío y Yo y déjate envolver por todos los descuentos, promociones exclusivas y servicios especiales. Y es que en Príncipe Pío, la Navidad te envuelve. Más información en príncipepío.es.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Ya puedes disfrutar de nuestros tradicionales roscones de Reyes, elaborados artesanalmente en nuestros obradores a diario, para que te los lleves calentitos, recién hechos. Roscones de cuarto, medio y un kilo, naturales o rellenos de nata, auténtico sabor a cielo. Encarga el tuyo en cualquiera de nuestros locales que encontrarás en museodeljamón.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gonna be alright, gonna raise a glass and say.
El tiempo es un suspiro, ¿eh? Fíjate, hace justo un año hablábamos en Herrera en COPE con Gustavo Nas. Él es propietario de Bulín Casas Rurales y hablábamos con él de cómo se presentaba su Nochevieja, la de 2020. Nos decía que tenía una ocupación histórica rozando casi el 100%. Claro, no había posibilidad de festejar el Año Nuevo por culpa de la pandemia y muchas personas optaban por alquilar casas rurales para Gloria López Navas esa última noche del año.
Este 2021 la situación es un tanto diferente. Omicron ha disparado los contagios y eso ha hecho que también se disparen las cancelaciones de última hora. De hecho, si el año pasado la Comunidad de Madrid ostentaba la ocupación más alta de toda España en casas rurales, este año ha caído hasta el octavo puesto, Carlos.
Gustavo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hace bueno, un año ya?
Hace un año, ¿sí? Ha pasado un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?
Madre mía.
Jolín, con todo lo que hemos vivido. Yo no sé cómo se presenta este año la Nochevieja.
Pues bastante rara. O sea, es cierto que está habiendo cancelaciones. En Madrid, bastante menos ocupación que el año pasado. Se empezó a notar ya a principios de diciembre con un poco de miedo. Ajá. La gente ya estaba un poco temerosa a salir o a ver lo que fundamentalmente lo que iba a pasar. Y lo estamos notando con las reservas de último momento. Las fechas entre Navidades y las posteriores a Nochevieja, que suelen reservarse con mucha anticipación, las están dejando para el último momento, justamente porque a ver qué es lo que puede pasar. Sigue teniendo miedo a los confinamientos, sigue habiendo un poco de miedo por todo eso.
Claro, y lo dejan también a última hora porque con toda esta variante Omicron y todos los positivos que hay, uno no sabe tampoco si va a poder ir en 3 días.
Sí, eso es cierto. Lo que también es cierto, yo sinceramente hay una cosa que no entiendo porque estamos viendo noticias de que bajan los tiempos de confinamiento de a 7 días, ¿sí? Y de los que están con la doble pauta dada, no, si tienen un contacto no tienen que guardar cuarentena. Pero por otro lado, nos están presentando certificados emitidos por médicos donde no dicen esas cosas. Entonces, yo no sé dónde está el punto, qué es lo que está pasando con eso.
Ya.
Claro, vivimos un poco últimamente en la contradicción, en sí. el sálvese quien pueda y en el mensaje que un día vale y al día siguiente no vale. Con lo cual, la gente está desconcertada y muchas veces no sabe.
Totalmente.
Lo que sí podemos decir, Nacho, es que si yo quiero reservar una noche, la de Nochevieja, mañana en tu casa rural, ¿lo puedo hacer todavía?
hasta hace un rato sí, ya hemos completado todo.
Hemos llegado, ¿no? Carlos, vaya por Dios.
En nuestro caso sí, no, pero es cierto que no, que hay colegas que lo están sufriendo mucho, claro. Fundamentalmente reservas de grupo que han cancelado a último momento, que no ha dado tiempo. En nuestro caso, pues sí nos ha dado tiempo y sí hemos podido reservar. Nos queda alguna cosita muy pequeñita por ahí suelta, pero bueno. En general se ha podido reservar todo. Bueno, pero sí, sectores, y no solo Madrid, también en Segovia, fundamentalmente, que son zonas de grupos, está haciendo mucho daño justamente por eso, porque en un grupo es muy fácil tener a alguien contagiado.
Claro que sí. Gustavo Nas, propietario del Bulín Casas Rurales, gracias por estar con nosotros y feliz año nuevo.
Gracias a ustedes y feliz año nuevo a todos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, ya hemos llegado a las 11:30 en Canarias. Ahora que toca ir recogiendo los muebles de 2021, hacer balance de este año atípico lleno de trampas y obstáculos y apretar los dientes para lanzarnos al próximo con ganas, que eso es lo que nunca debe faltar. Confieso que me siento un poco como el coyote. No sé si por tu edad has podido disfrutar alguna vez de algún capítulo de aquella divertidísima serie de dibujos animados. Si te acuerdas, se titulaba El Coyote y el Correcaminos. Ahí está. En cada capítulo, el coyote inventaba mil maneras de atrapar al Correcaminos y jamás, nunca lo consiguió. El desierto era el terreno de juego, pero daba igual lo que ingeniara el coyote. Una trampa con yunque enorme, un agujero oculto en el camino, un cohete marca ACME, inútil. El coyote caía en sus propias trampas y el correcamino salía corriendo, tan campante, después de hacerle una sonora pedorreta. Yo creo que eso es lo que más dolía, la burla constante. Bueno, pues algo parecido nos ha ocurrido con este 2021 que nos ha llevado por la calle de la amargura hasta el último día. Y ahora verás por qué. Pandemia en su versión superchula Omicron, Filomena, Volcán. Enseguida nos vamos a ir también a La Palma para conocer el ánimo con el que se despiden allí de este año 2021, en el que hemos tenido tres cisnes negros que han hecho de un año un tanto peculiar. Te cuento lo último. Nos tenemos que acercar a Rute, en Córdoba. Alguna vez hemos estado allí admirando la belleza de una encina que lleva 5 siglos, más de 500 años, creciendo en aquella tierra. Un enorme y bello ejemplar conocido como la encina milenaria, con 6 metros de diámetro y algo más de 20 de altura. Una joya, un monumento natural que se acaba de partir por la mitad.
La encina milenaria ha cascado. Se ha caído la mitad, tío. La mitad de arriba se ha caído solo.
Lo escuchas, lo grababa un vecino de Rute en vídeo y lo subía a las redes. El fuerte temporal de lluvias que ha azotado la provincia de Córdoba desde la semana pasada pues ha arrasado con estos 5 siglos de historia. A pesar de su magnificencia, no ha aguantado la humedad provocada por las lluvias y sus largas ramas han acabado cediendo hasta partir el tronco en 2. Al parecer el problema ya viene de tiempo atrás, ya que el peso de los tallos habían provocado algunas fracturas en la madera. Y esto ha hecho, digamos, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Lo curioso es que el ayuntamiento había iniciado las gestiones para proteger a esta joya de la naturaleza de su propio peso a través de una serie de horquillas que había colocado y además había solicitado la declaración de monumento natural dada su edad, su monumentalidad y su singularidad. Incluso se había cuidado especialmente el acceso.
Estamos en la encina milenaria y en su día manifestamos desde la Diputación y desde el propio del Ayuntamiento pues nuestro compromiso para que los accesos, el carril principal de acceso a la encina milenaria estuviese en unas condiciones óptimas.
Así de orgulloso hablaba el alcalde de Rute, Antonio Ruiz, cuando se abría un sendero en condiciones para acceder a contemplar este monumento natural. Que, por cierto, ha quedado en 9ª posición en el concurso El Árbol del Año 2022. Qué ironía, ¿eh? Con lo que se reconocía pues, su importancia como patrimonio natural y cultural entre árboles de varios países europeos. Un patrimonio de todos. Pues se ha partido y lo hemos perdido. ¿Has echado cuentas de todo lo que nos hemos dejado en el camino en este 2021? Yo creo que demasiado.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Para muchos vecinos de La Palma, este año 2021, el contador de su vida ha vuelto a marcar cero. Lo han perdido todo.
Psicológicamente estamos hundidos. Sí, sí, muy poco tiempo. Ver cómo caían esas bolas de fuego del cielo, un viento de 80 kilómetros por hora con una temperatura de 44 grados y vernos impotentes a... Teníamos que elegir entre salvar nuestras casas, nuestros animales o nuestra finca.
No habla del volcán, ¿eh? Se llama Arturo Camacho y el 24 de agosto de este año perdió la finca de plátanos con los que se ganaba la vida. Lo perdió todo, menos su casa. El incendio, el fuego, que arrasó pocos días antes también La Palma. La auténtica catástrofe suele venir después del fuego, cuando se hace balance y compruebas que no queda otra cosa que empezar de cero. Un sentimiento que, por desgracia, ha conocido a Arturo Camacho hasta en dos ocasiones este mismo año. En agosto pudo salvar su casa del fuego y de milagro, porque ya entonces muchos de sus vecinos ni eso, ni la casa.
Que no se murió, no hubo víctima. Los daños materiales, pues los vamos a arreglar con más sacrificio, con menos, con más tiempo, con menos tiempo. Pero ahora hay que centrar la ayuda principal a todas esas personas que perdieron lo único que tenían, su casita. Vecinos míos tenían lo opuesto, que eso es muy duro.
28 días después, Arturo vivía la espectacular erupción del volcán de Cumbre Vieja que todos hemos visto en televisión, él allí. Otra vez, allí en los llanos, en la tierra que le vio nacer y donde construyó un futuro que hacía nada se había tragado también las llamas. Hoy, con el volcán oficialmente apagado, toca empezar la tarea de reconstrucción, volver a la vida después de la ceniza. Carreteras, hogares, fincas de cultivo. El trabajo de generaciones es la factura que desgraciadamente deja en La Palma el volcán. Una cicatriz para demasiados que hay que empezar a curar.
Con tu hiere ver correr por tu tierra el sudor del que lo ha perdido todo, pero ayuda al que aún está peor. ¿Cuánto cuesta hoy respirar bajo tu cielo que está gris, del que caen los sueños de todo, que hoy se barren sin fin? Volverás a sonreír, te veremos florecer.
Es un canto de esperanza, de alegría, de optimismo. Bueno, esta canción la compartió ayer con nosotros Arturo Camacho, agricultor en los llanos, como te contaba, en La Palma, hasta que la naturaleza se lo quitó absolutamente todo. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Carlos Gutiérrez, por cuarta vez este año.
Por favor, Arturo, de tú. ¿Cómo estás?
Bueno, pues un poco que haya acontecido con todo lo que hemos tenido que vivir este año 21 del siglo XXI.
Madre mía, vaya año. Vaya año. Bueno, primero quiero preguntarte por estos chicos que cantan una canción, se titula Sentimiento Palmero, que nos hacías llegar ayer y que es un canto de optimismo, ¿no? De agarrar los machos y tirar para adelante.
Es que esa canción lo dice todo, es muy conmovedora. Como hoy es muy conmovedora, muy de lo que vivimos y de guardar cierta esperanza para reconstruir y para echar esto hacia adelante sí o sí.
Bueno, llevamos ya casi una semana, Arturo, en el que oficialmente se dio por terminada la erupción. Ahora hay que empezar a reconstruir. Cuéntanos un poco, ¿qué está pasando en la isla estos días?
Pues esta isla está pasando que está la maquinaria pues intentando primero limpiar el cruce de la laguna, el emblemático cruce de la laguna, para intentar poner las vías de comunicación en lo más rápido posible para que la gente pueda vea cierta normalidad y se vea que desde el minuto cero se está trabajando para intentar volver a cierta normalidad. También tuvimos la visita del presidente el otro día por octava vez. y nos siguen prometiendo ayudas y ayudas y ayudas. Tú, Carlos, que peinas panas igual que yo, ¿tú recuerdas la famosa serie Falcon Crest?
Por supuesto, claro que sí. Ángela Channing.
Pues en La Palma, en La Palma se ha rodado Falcon 8. Falcon 8. El Falcon ha estado aquí 8 veces.
Esperemos. Oye, que... dice el gobierno que ya ha enviado 138 millones de euros en ayudas. ¿Esto se nota?
Sí, se nota. Mira, hay que romper una lanza a favor del Ministerio de Agricultura, tanto como de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias como del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España. Al sector del plátano le ha llegado ayuda. Le ha llegado ayuda por pérdidas, por las cenizas. Le ha llegado ayuda al tema de la subvención que viene de Europa. Nos han dado un 70%, no un 50%, como nos solían. Nos hacían dos pagos de 50 y 50. Ahora lo bueno, que falta es que lleguen las ayudas a la gente, para las viviendas, para hay mucha gente que lo está pasando mal.
Eso te iba a preguntar, porque, bueno, según las cifras oficiales, ha habido más de 2.000 edificaciones de viviendas destruidas. Sí. Hay mucha gente que sigue sin casa, ¿no?
Sí, no solo viviendas, infraestructuras, viviendas, bares, cementerio, que tenemos iglesias, un grave problema en el este valle, iglesias, sí, cementerio, un grave problema, muchísimas de 2.000 edificaciones, fincas, infraestructuras. Entonces nos va a llevar mucho tiempo medio encaminar esto. Ya el año que viene, el 2022, no puede ser peor que
es imposible, ¿no, puede Arturo?
Ser. Es imposible, en este valle es imposible. Es posible que no puede caer un meteorito, pero no sé.
Ya sería casualidad. Oye, ¿cómo le vas a contar a los tuyos este año 2021 tan negro?
Es que no hace falta que se los cuentes, que lo han vivido. Lo han vivido aquí y una vez más quiero la oportunidad que me brinda COPE para agradecer a cada pueblo de España la solidaridad que han tenido con nosotros, la ayuda que nos ha llegado de nuestros paisanos, de nuestro país. Si alguien no conocía La Palma en el mapa, ya estamos en el mapa, ya saben dónde estamos y lo que hemos vivido.
Sí, y señor.
Invitar a que visiten esta isla, cuando ya la situación de la pandemia lo permita, que todo el que pueda, que venga a La Palma.
Pues es bonito eso, porque... yo que la conozco, que me gusta muchísimo, que estoy enamorado de tu isla, de todos los rincones. Yo creo que casi todos, por no decir todos, la práctica totalidad de los españoles tenemos a La Palma en el corazón. Ha sido una herida más y muy grande este año 2021. Una cosa más antes de despedirte. ¿Cómo está la salud mental de los palmeros? Porque es otro de los grandes desafíos.
Uf, eso tardaremos tiempo en intentar sanar esa la psicosis que nos quedó encima. Aún creemos que escuchamos el volcán, aún nos parece escucharlo. Fueron 85 días con ese rugir que si estuviste lo habrán visto todos por televisión. Esos movimientos sísmicos, esa incertidumbre, esa arena, esa ceniza cayendo. Ese no saber, esa incertidumbre hacia dónde iba a ir la colada ese día, qué nos iba a deparar ese día. Pero yo creo que poco a poco volveremos a la normalidad y sintiéndonos tan arropados por tanta gente que ha empatizado con nosotros, pues eso nos ayudará a salir adelante.
Sin duda. Arturo, ha sido un placer charlar contigo este ratito, antes de que se acabe este año a ciego, y simplemente pues mandarte mucho ánimo a ti y a todos... Y a todos los palmeros que este año 2022 ya verás cómo va a ser muchísimo mejor.
Eso esperamos. Muy fuerte abrazo, Carlos. Y ya lo dicho, que venga todo el mundo a La Palma.
Ahí estaremos. Arturo Camacho, agricultor en Los Llanos, en La Palma. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Feliz año.
¿Cuánto cuesta hoy respirar? Bajo tu cielo que está gris, del que caen los sueños de todo, que hoy se barren sin fin.
Bueno, pues hay que ir a La Palma, claro que sí. Seguro, por poco que sea, el 2022 va a ser mucho mejor para todos los palmeros y así se lo deseamos. Un beso muy fuerte a todos ellos. El 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, siempre activo a las 24 horas del día para escucharte a ti, para que luego te podamos escuchar en antena. Enrique, desde Valencia, nos ha dejado un curioso mensaje, una nota de voz que tiene que ver con los test, si te da positivo o negativo. Escúchale.
Mira, el día de Navidad antes de la cena me hice un test y di negativo.
Sí.
¿Vale? Pues después de cenar, a las 3 o las 4 de la mañana, me fui para casa, me paró la Guardia Civil y di positivo. ¿Eso cómo puede ser?
Mejor tomárselo a broma que tomárselo con desesperación. Gracias, Enrique. Y gracias también a Miguel y feliz Año Nuevo.
¡Feliz Año Nuevo a toda la cadena COPE! Quisiera hacer guacamayo para escuchar la COPE de junio hasta mayo.
Bueno, otro asunto que no deja de suscitar interés, mensajes y comentarios en el WhatsApp de Herrera en COPE, en el 600-99-1314. Juan, desde Granada, sobre la subida del recibo de la luz, que no cesa.
Hablaba el experto el otro día de las causas de la subida de la luz y siempre hablaba, o sea, de los mercados internacionales, de patatín, de patatán, o sea, cosas muy impersonales, muy etéreas. Y yo me vuelvo a hacer siempre la misma pregunta. ¿Y los enormes beneficios que están generando esas bestiales subidas, dónde van a parar? ¿Al éter? ¿También van a parar al éter o van a parar algunas cuentas bancarias?
Algún bolsillo seguro que lo recoge y está encantado de recogerlo. Otro asunto que también tiene que ver con el monedero, con lo que nos toca pagar, con los impuestos. Ahora, con el tema de los recargos o los peajes en las autopistas y las autovías. Este es Rafael.
Quien va al aeropuerto y coge un avión paga las tasas aeroportuarias. No pagamos todos las tasas aeroportuarias, solo los que usan el aeropuerto. Pues en las autovías también debería de ser así. Además que siempre hay rutas alternativas por carreteras nacionales y se puede llegar a cualquier destino sin tener por qué, en la mayoría de los casos, tener que pagar dinero. Aunque sí tienes que hacer un trayecto más largo, aunque puedas que tengas que hacer un trayecto más largo, pero sí puedes llegar a tu destino sin tener que pagar un sobrecoste por hacer uso de la vía.
Más de vosotros, de vuestros mensajes, los que dejáis en el 600-99-1314. Ahora os quiero decir que en un ratito llega toda la información con el Mediodía COPE y Ángel Correas. Hoy nos vais a hablar, Ángel, de la reducción de la cuarentena a 7 días que entra hoy en vigor y de las muchas dudas y preguntas que nos hacemos todos, incluidos nuestros oyentes, claro.
Sí, efectivamente, porque ayer era un tema recurrente del que todos estábamos hablando. O sea, al final se aprobó en ese acuerdo entre comunidades autónomas y gobierno central reducción de la cuarentena a 7 días, pero ojo con eso porque es para asintomáticos, es decir, una vez que ya no tengas ningún síntoma. Si sigues teniendo algún síntoma de coronavirus, pues tienes que seguir guardando esa cuarentena. Bueno, y ahí la causística es muy amplia, ¿no? ¿Qué pasa con los test? ¿Cuándo empieza a contar esa cuarentena y demás? Vamos a intentar aclarar todas esas dudas con una médico de atención primaria.
Pues estaremos muy atentos, ya sabes, a partir de la 1 de la tarde, cuando sean las 12 en Canarias, escucharemos esta y otras noticias en el Mediodía COPE con Ángel Correas y el resto de compañeros. Ahora, en unos segundos, nos vamos a tu COPE más cercana, a las historias que te tocan más de cerca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes cuando el vaso está así muy lleno de agua y cae una gotita más, pum, y se desborda? Pues así prácticamente es como nos ha llegado esta gotita de la subida de precios. Te lo estamos contando toda la mañana. Los precios van a cerrar 2021 con la mayor subida en 30 años. Seguro que ya te has dado cuenta, o sea, no hace falta que yo te lo cuente. Cada vez que haces la compra y sales y abres el monedero o sacas la tarjeta, llevas el mismo presupuesto que el año pasado, pero la cesta cada vez, Gloria López Navas, se queda más vacía.
Sí, señor Carlos, y es que estamos hablando de una subida total del 6,7% este año, ¿eh? Es el IPC adelantado de diciembre que viene condicionado sobre todo por la subida de la electricidad, pero también por el incremento de los combustibles y los alimentos. Y ahora que estamos justo a un día de despedir 2021, las uvas son sin duda el alimento más demandado.
Claro.
Carlos Alberto tiene una frutería en Madrid y nosotros desde COPE le hemos querido preguntar si ha notado que haya subido el precio o no.
Se mantiene al mismo precio, es a 3,20, porque las que son caras son las uvas extranjeras. Yo todavía tengo uvas aquí todavía, de Murcia, la que es cara, la sin pepita, que viene de afuera, de Perú, ese ya se sube el precio, el doble. En Mercamadrid está casi a 3,50, 3,90.
Bueno, esto es lo que nos dicen en cuanto a las uvas, pero ¿cómo está afectando esta subida del IPC, por ejemplo, a los vinos de nuestra comunidad? Se lo vamos a preguntar a Juan Díez, que es dueño de la bodega Bernabelera de San Martín de Valdeiglesias. Juan, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿os ha subido el precio de vuestras botellas este año? ¿El IPC cómo os ha afectado?
Pues nos está afectando todos los insumos. Aparte de la energía, el precio del corcho, del vidrio, de las botellas.
Claro,
sí que nos
todo.
Está subiendo, pero las subidas que nos están anunciando los proveedores son del 15%.
15% de subida.
¿Y a cuánto sí, sí. está ahora mismo vuestra botella?
Las botellas las mantenemos de precio. Mantenemos el precio de nuestros vinos, los de entrada están en 10 euros más o menos.
Uh-huh.
Y los más caros están en 40 más o menos en tienda, IVA incluido.
O sea que soportáis
y
vosotros,
lo mantenemos.
Claro, y soportáis sí. vosotros esa subida.
Sí, sí. Entendemos que el sector del vino tiene unos escalones en el precio final que si nos salimos de esos escalones, pues ya no tenemos el mismo cliente, el mismo mercado y tenemos más dificultades para vender.
Claro, porque los vinos de Madrid cada vez son mucho más conocidos a nivel internacional, por supuesto. ¿Qué tienen de especial?
Pues que yo creo que se ha puesto un énfasis muy fuerte en los últimos 15 años en destacar el terreno, que se note de dónde provienen exactamente. No ya solo la región o la variedad, sino el paraje o la parcela. Y eso hay un consumidor de vino que está muy interesado en probarlo y a veces incluso disfrutarlo.
Y disfrutarlo.
Oye, Juan, hablamos de la subida del IPC, pero en Madrid llevamos un año dificilillo. ¿Os ha afectado a vosotros Filomena o no?
Nos afectó en los olivos, pero uh-huh. pero no nos hizo daño en las viñas. La nieve en principio es buena para el viñedo, uh-huh. pero lo que sí que hemos tenido este año han sido heladas más tarde, uh-huh. que esas sí que nos han hecho perder en algunos parajes algo de la cosecha. Pero oye, por lo demás ha sido un año excelente.
Nos comentabas, Juan, que vais a asumir esta subida de ese 15%, pero me imagino que esto tendrá un tiempo. O sea, ahora en 2022 algo habrá que hacer o algo tendrá que pasar, ¿no?
Sí, nosotros en general somos poco dados a las decisiones a corto plazo. Siempre miramos pues a varios años. Entonces, trataremos de recuperarnos de estas subidas uh-huh. y de poder afrontarlas, pero creemos que van a ser temporales. También hablando con los proveedores nos dicen que hay un desabastecimiento generalizado por acopio que están haciendo las bodegas, pero no porque no haya realmente capacidad de producción o porque no haya corchos y vidrios suficientes.
Claro, claro. Bueno, pues os deseamos a todos los que hacéis buenos vinos un feliz año 2022. Juan Díez, dueño de la bodega Bernabeleva de San Martín de Valdeiglesias. Gracias por estar con nosotros y lo dicho, feliz año nuevo.
Muchas gracias, feliz año.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para vivir como en una casa con jardín, Residencia de Mayores Vitalia Carabanchel. Tratamientos pioneros de rehabilitación del daño cerebral, pero como en su casa. Habitaciones individuales, espacios hogareños de 15 personas donde visitar y comer con el residente. Jornadas de puertas abiertas, conócenos. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate 910-88-6920 o vitaliahome.es.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional acaba de declarar la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Abuelo, ¿quieres un poco más de esto? Oye, el abuelo está más dormido ya.
En Ahorra Más os pedimos que esta Navidad cenéis pronto, que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorra Más tenemos la uva blanca con semilla a 2,25 euros el kilo.
¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uno de cada 10 mayores de 40 años tiene EPOC en España, según los últimos datos de la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria. Sin embargo, más del 70%, Gloria López Navas, desconoce que tiene esta enfermedad.
Fíjate, y es una dolencia crónica que se ha convertido, según la OMS, en la tercera causa de muerte en el mundo. Pero afortunadamente, para mitigar los síntomas que produce, contamos con la ayuda de BIO, un invento 100% español que cada noche consigue que nuestro cuerpo se regenere sin que nos demos cuenta y que puedes conseguir si llamas ya al 900-730-122.
Bueno, ese es el teléfono. Adolfo Albistur es el director de comunicación de BIO. Adolfo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos por qué tenemos o debemos tener BIO en nuestro hogar.
Pues mira, lo tenemos que tener por muchas circunstancias. En primer lugar, por ahora mismo, por protegernos de cualquier tipo de virus, gripes, el COVID, etcétera. También tenemos que tener en cuenta, estamos hablando del EPOC. El EPOC es una de las enfermedades respiratorias más graves, crónicas, que puede ser por la contaminación, por el tabaquismo, genéticamente. Pero el EPOC, al final, lo que tenemos que intentar es que esas células que tenemos, en este caso en los pulmones, se vayan regenerando. Es lo que va a conseguir BIO, que haya una regeneración celular, que las células funcionen mucho mejor y que de esta manera podamos, de alguna manera, estar mucho mejor y, bueno, ir paliando este efecto, ¿no? BIO se coloca por la noche, lo colocamos en nuestra habitación. Es un tratamiento cuando estamos durmiendo. Lo vamos a notar mucho personas con alergia, que tengan asma, que, por ejemplo, se despierten mucho, que ronquen, ¿no? Porque enseguida van a notar ese beneficio, ¿no? Y al día siguiente vamos a estar genial. Ya sabemos todos que cuando dormimos bien, pues al día siguiente nos encontramos maravillosamente bien.
Claro.
Es lo que va a conseguir BIO. 24 horas puesto, protegemos nuestro hogar y protegemos nuestra salud.
Y además, si llamamos ahora y decimos que somos oyentes de COPE, ¿qué nos pasa, Adolfo?
Pues mira, si llamamos ahora ese 900 900-730-122, repito, 900-730-122, decimos, somos oyentes de COPE, vais a tener un 15% de descuento.
Además, con esa energía, como lo ha dicho Adolfo, claro que sí.
Muchas gracias.
Yo me había asustado, Gloria, porque has dicho, ¿qué nos va a pasar? Pues nos pasarán cosas buenas.
Cosas buenas,
sin
que ya
duda,
muchas
nos
tenemos.
Cosas buenas. Adolfo Albistu, director de comunicación de BIOU. Gracias por estar con nosotros, por contarnos los beneficios de BIOU y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
900-730-122, el teléfono donde te van a atender gustosamente y un 15% de descuento si dices que llamas de COPE. Gracias, Gloria.
Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana. En un ratito seguimos con más información de tu ciudad. Ahora, a la 1:00, Mediodía COPE con Ángel Correas y el resto de compañeros de Mediodía COPE. Gracias.